Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió en un largo pasillo. No sé, no recuerdo por dónde entramos, porque no había puertas, era muy angosto. Las compañeras y compañeros de esta escuela estábamos todos apelotonados ahí en una inevitable fila en cuyos extremos había una oscuridad absoluta. El maestro Nadie, apartándonos con codazos, llegó hasta el medio, levantó los brazos y dijo: «Alumnas, alumnos, la vida es difícil. No sabemos bien qué hacer o cómo. A veces nos guiamos por el pensamiento, a veces por el sentimiento. A veces nos cuesta dejar de pensar y sentir un poco más. A veces, al contrario, nos cuesta moderar los sentires y pensar un poquito. A veces...» El maestro siguió hablando y siguió hablando. Yo no lo escuchaba bien porque estaba muy lejos y no lo veía, tapado de compañeras y compañeros en ese largo pasillo. Lo cierto es que entendí que el maestro nos estaba tratando de enseñar algo acerca del sentir y el pensar. Sobre todo porque en un momento dijo: «Ramón, vení Ramón, acércate un poquito, a ver, ¿qué opinás vos de todo este asunto? ¿Qué te parece más importante, pensar o sentir? ¿A qué le dedicás más tiempo vos? ¿Ante qué reino te inclinás? ¿Ante el sentir o ante el pensar, Ramón?» Y Ramón, que no suele decir pavadas y que en general sabe muy bien lo que dice, dijo: «Maestro, lo más importante para mí es el pensar, es la cabeza, todo está conectado al cerebro. Lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, creo que pensar es lo más importante, maestro». «Pensar. Muy bien, Ramón, muy bien. Vení por acá, vení un cachito, a ver, déjenlo pasar a Ramón, alumnas, alumnos». Y Ramón caminó entre la multitud, inevitablemente enfilada, y llegó a un extremo del pasillo. Estaba muy oscuro, yo no veía bien. El maestro descorrió una cortina que tapaba algo rarísimo. Era como un gran frasco lleno de máquinas alrededor, y adentro había tubos, cablecitos, terminales como eléctricas, no sé. «Vení, Ramón, vení, tranquilo, adentro, metete ahí, todo estará bien». Ramón entró en ese frasco grande y raro que era como una cápsula, y el maestro Nadie, con una ternura que nos heló la sangre, le enchufó cablecitos por todos lados y tubos, y apretó unos botones, y cerró la puerta de vidrio, y movió unas manijas que había afuera. Entendimos que ahí adentro Ramón no sentiría nada del mundo directamente, ni el viento, ni las voces de los otros, ni tampoco su propia sed y hambre y ganas de correr, porque las máquinas, los cables, los tubos se interconectaban entre sí y eran como una red que recibía todo de Ramón y del mundo, y lo procesaban y lo mandaban al cerebro de Ramón. Todo, todo lo necesario para que Ramón fuera feliz. «¿Y flaco?», le dijo el maestro desde afuera por una especie de micrófono que había. «¿Cómo estás ahora, ¿Cómo te sentís? Y Ramón gritó, o por lo menos escuchamos su grito por unos parlantes que había fuera de la cápsula. ¡Mal! ¡Mal! ¡Me siento mal! Gritó Ramón. ¡Mal! Dijo el maestro. Ramón se siente mal. Y nos miró con cara de vivo. Lo odié profundamente al maestro, pero tenía razón. Tenía razón, Ramón se sentía mal, muy mal. Su cerebro recibía todo lo necesario, pero no alcanzaba porque estaba verdaderamente en un frasco. De pronto Margarita dijo, «Lo que pasa, maestro, es que Ramón está equivocado». Desde la otra punta gritó Margarita. «A ver, Margarita, te escuchamos». «Lo que pasa es que lo más importante es el corazón». ¿El corazón? Sí, el corazón, dijo Margarita y uno se convencía. ¿Vieron cómo es Margarita? ¿Ustedes recuerdan la novia de Rodolfo? A ver, el corazón, muy bien. Y el maestro atravesó todo el pasillo hasta la otra punta y le dijo a Margarita, vení Margarita, acércate un poquito acá, a ver, qué lindo lo que decís del corazón. Sentate acá, ponete cómoda, mejor recostate. El maestro tenía una camilla ahí, en la oscuridad. Cerrá los ojos. Nada malo te pasará. Margarita se acostó ahí en la camilla. El maestro agarró anestesia, bisturí, tijeras, una caja en la que había un corazón de búfalo, la abrió a Margarita, le sacó su corazón, lo puso en la caja, le trasplantó el corazón de búfalo a Margarita y... se hizo un pequeño silencio. Un silencio muy tenso, sobre todo para Rodolfo, que es el novio y que se preocupa por la integridad de su novia, más que nada por su corazón. Pero en un momento Margarita se despertó de la anestesia, se puso de pie y dijo, «Hola, ¿qué tal?». «Se sentía bien». «¿Cómo te sentís, Margarita?», le preguntó el maestro. «Bien, muy bien, maestro, tengo un poco de hambre nada más». Estaba bárbara, Margarita. Era mentira que el corazón era lo más importante. Yo no sé, me dio mucha impresión, pero el maestro al final tenía razón. Me pongo en el lugar de Margarita y no pasa nada porque estaba bien. Tenía nada más un poco de hambre. Rodolfo se le acercó, le convidó unos turrones que tenía para el recreo y me preocupé un poco por Rodolfo, que es el novio. ¿Quién sabe qué pensará ahora que Margarita tiene un corazón de búfalo? Y lo peor es que sigue siendo igual. Después de un buen rato, en ese largo pasillo al que no sé por dónde entramos porque no había ventanas ni puertas, con un extremo habitado por un frasco en el que estaba Ramón, pensando y pensando, y el otro en el que estaba Margarita con un corazón de búfalo, sintiéndose igual que siempre, sucedió algo terrible. Descubrí que los experimentos del maestro Nadie a mí no me importan, porque no me importan ninguno de mis compañeros y ninguna de mis compañeras, porque lo único que me importa es lo que me pasa a mí, lo que me pasaba a mí en ese momento. Odio mis esporádicos protagonismos. Imagínense que dediqué 1000 años de mi vida a aprender a dominar la guitarra para poder tocar y tocar en la oscuridad y no estar obligado a bailar y bailar bajo las luces. No me importan mis compañeras ni mis compañeros porque en ese momento sentí un terror infinito. El maestro me dijo, «Martín». Desde allá lejos me gritó, «Martín, Martín, ¿qué opinás de este asunto?». «Diga, maestro», contesté yo. «No, ¿qué opinás de este asunto? ¿Qué te parece más importante, el pensar o el sentir? ¿A qué le dedicás más tiempo, a pensar o a sentir? ¿Ante qué extremo te inclinarías, Martín? ¿Ante el pensar o ante el sentir?». Sonreía el maestro, sonreía, yo veía que sonreía y pensé un ratito que que me daba mucho miedo y sentí profundamente muchísimo miedo también. Estaba seguro de lo que me pasaba. Sentía y pensaba un profundo terror. Entonces, con la esperanza de lograr una gran mediocridad, contesté que lo mejor, maestro, para mí es el equilibrio. ¿El equilibrio, Martín? Sí, el equilibrio, maestro. Muy bien, Martín, muy bien. A ver, vení un poquito para acá, vení. Y yo caminé, sabiendo que me había condenado a algo, hasta la mitad del pasillo, esquivando a mis compañeras y compañeros como podía. Era muy angosto y no se veía nada, no había ventanas ni puertas. El maestro, cuando estuvo en el medio, se alejó hasta donde estaba Ramón, pensando, y volvió a venir hacia mí, pegándole a cada persona una fuerte patada en las rodillas, al tiempo que le decía: grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, a todos, salvo a mí. Ordenó al grupo 1 de un lado, al grupo 2 del otro. Fue un lío eso, porque la gente pasaba y se chocaba en el pasillo, y me dejó a mí en el medio. Y dijo: grupo 1, ustedes van a tirar con muchísima fuerza del lado del pensar. Piensen con fuerza y tiren. Muy bien. Y todos ustedes, y le dijo al grupo 2, van a tirar con mucha fuerza del sentir. Ustedes sientan muchísima fuerza y tiren de su lado, ¿entienden? ¿Y de qué tirarán?, pensé yo. De una cuerda, contestó el maestro, y desenroscó una cuerda que tenía debajo del gamulán, a lo largo del pasillo. El grupo 1 empezó a tirar con fuerza para un lado, y el grupo 2 para el otro, y me puso a mí en el medio, arriba de la cuerda, para que hiciera equilibrio. Fue un momento terrible. El grupo 1 tirando desesperadamente con sus pensares, el grupo 2 tirando desesperadamente con sus sentires, y yo arriba de la cuerda en el medio, buscando el equilibrio, mientras veía que el maestro ponía cara de no haber sido él el que rompió los vidrios, no haber sido él el que tocó timbre y salió corriendo, no haber sido él el que se comió el último pedazo de tarta de frutillas, metiendo la mano en los bolsillos de su gamulán, sacando los particulares 30, los fósforos, encendiendo uno y abriendo finalmente una puerta que estaba cerrada para todos nosotros, y saliendo afuera, yéndose lejos. En ese momento comprendí que estaba a punto de volverme loco. No solamente por mí, sino porque el grupo del pensar, de tanto pensar, tenían hielo en sus cabezas, grandes pedazos de hielo en sus cabezas. Y el grupo del sentir, de tanto, tanto sentir, tenían un terrible infierno en el corazón. Y sobre todo, casi me vuelvo loco porque el maestro volvió a entrar por esa puerta que estaba cerrada para nosotros y me dijo: Martín, para que sigas pensando en este asunto, te voy a dar un gran pedazo de hielo. Y puso un gran pedazo de hielo en mi cabeza y un gran, terrible infierno para tu corazón. Y puso el infierno en mi corazón. Y para que sientas este asunto del equilibrio entre ambas partes, te voy a dar una gran patada fuerte en la espalda. Y eso hizo. Y salí volando por una ventana que el maestro, supongo, había reservado solamente para mí. Y aterricé luego. Y caminé un largo rato. Caminé con un gran pedazo de hielo en mi cabeza y un terrible infierno en mi corazón.
Tu cuerpo al fuego y va, sin tocarlo, porque un cuerpo traidor no lo quiere ni el diablo, ni el diablo, ni su fuego, ni el barro de un pantano, pues a la vida que ahí vive tu cuerpo le da asco. Ay, va, tu cuerpo al fuego, ay, va. Cuerpo al fuego. Lo quema en mi memoria y en la de los recuerdos, historias sanas y de todo lo bueno, ardiéndolo en el aire, la tierra lo agradece, no tendrá que pudrir lo que podrido viene. Cuerpo al fuego, ahí va. Ahí va. Tu cuerpo al fuego. Ahí va. Tu cuerpo al fuego, ahí va. Ahí va. Tu cuerpo al fuego.
Tu cuerpo al fuego va, de Gabo Ferro. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro.
Que no se quede nadie sin aprender.
La Escuela de Nadie.
Que no se quede nadie sin aprender.
Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Es una verdadera lástima que el maestro me tenga terminantemente prohibido enviar saludos, porque son cada vez más las personas que, buscando ingresar a esta escuela, envían comentarios, elogios desmesurados, poemas, canciones, incluso opiniones en general. Y yo imagino que debe explicarse por el poderío de FM Compartiendo, de Quilmes, o el de FM Aire Libre, de Rosario, o incluso de dos radios que se han sumado hace poco a esta escuela, como la 221 Radio de La Plata o Radio Futura. Pero de cualquier manera, y a pesar de las alegrías que no oculta el maestro Nadie, yo les recomiendo que observen laescueladenadie.wordpress.com o bien el portal del Foro Argentino de Radios Comunitarias para escuchar los programas 23 y 24, donde se explican detalladamente las condiciones de ingreso a esta escuela. Son 37 los ritos de iniciación que hay que superar para ser admitido aquí, aunque también pueden sobornar al maestro con un chupetín rojo y listo. Le dan un chupetín rojo al maestro, el maestro sonríe y les abre las puertas a este paraíso tan temido. Y ustedes entran y ven que del otro lado no hay nada. Nada más que ustedes, recién llegadas o llegados, y con una bicicleta que empieza a inquietarse. Les leo algo hoy de Sandra Cornejo. Si les gusta, busquen Sandra Cornejo, Tuerto Rey, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde serán publicados estos poemas. Dolor primario. Una rueda de niños canta la canción a la bandera. Bajo el pórtico, temerosa de la risa de los otros, mira naturalmente. Guardapolvo blanco, tablitas en el pecho y en el vientre, rejas entre la niña común y el mundo. Nada ocurre naturalmente. Nadie es común. Se acomoda la vida a la vida. El amputado miembro recuerda su tacto, huele la granada cuando ya no se está. Luego de la emboscada, la sangre se escarcha en un tiempo perenne de alacranes. Desquiciado universo, confiar y caer, caer y confiar otra vez. En el tumulto de los ensombrecidos, donde escuece el humo, he ahí una mujer. Piedra y espino en mirada insondable de rubí. Orfebrería quisiera, aliento para iniciar la letanía. Hubo una leyenda edénica, un origen, una escritura, una mujer surgida del sueño. Cuesta el solo camino, cuesta, nube amazona convertida en piedra herida. Pasajera nube. Pasajera piedra. Todo lo que buscabas. Todo lo que buscabas era una huella en la nieve. No imaginaste que al cruzar la frontera el percutor gatillaría a tu animal como a un gato montés o una liebre. Alguien lo había intuido con una vela encendida en una habitación cerrada. Al salir, te asombraron esos seres. No eran tu padre, ni tu madre, ni quien ocupara un lugar en tu cuerpo. ¿Qué querías, fragor o tersura? Al puerto de aguas profundas no irías por las aguas del deshielo. Irías al embalse, cuenco turbio, hondo susurro pidiéndote que caigas. Animal desarmado, buscabas un cuerpo a la intemperie. Su huella en época de caza.
Estoy harto de repetir. Estoy cansado de soportar tanto veneno. Cuando voy a aprender que tanto anhelo me lastima y voy herido en tus manos si no quiero despegar dando dolor o qué pensar y voy herido en tus manos si no quiero despegar dando dolor o qué pensar. Y me alejo más de mí. cazador.
Escuchamos de Las Pelotas, El Cazador. El maestro me ha pedido que escucháramos un fragmento de una producción de la Comisión Provincial por la Memoria para entender tal vez estos tiempos de infiernos congelados y contestar una pregunta acerca del sentir y el pensar. Una pregunta como tarea para el hogar de esta semana. ¿Qué hacemos con esto? También podríamos preguntarnos si el que habla ahora acaso se ha ganado por su valentía un lugar permanente en el Consejo Académico de la Escuela de Nadie, o si es nomás otro alumno de nadie perdido por ahí a quien tenemos que encontrar, uno más entre miles. No sabemos, y no importa porque el maestro Nadie hizo, como tarea para el hogar de esta semana, una sola pregunta. ¿Qué hacemos con esto? Hasta la próxima.
Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás. Los reconozco. Pero yo veía todo. No se dieron nunca cuenta que yo veía.
En septiembre de 2011, Jorge Julio López debía declarar en el juicio que se inicia en La Plata sobre el denominado Circuito Camps. Y López estará presente. Una silla vacía y la grabación de su testimonio valiente y claro resonando en la sala de audiencias.
Bueno, y ahora vaya a descansar así.
Muy amable, señor López.
Sí, señor.
Gracias por su testimonio.
Y todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor.
Muchísimas gracias. Gracias por venir.